Nancy Lee DeMoss dice que el sufrimiento nos hace crecer.
Eso no significa que clamemos y oremos a Dios diciendo, por favor, manda sufrimiento a mi vida. No tienes que pedir sufrimiento. Dios lo va a mandar. Él sabe que necesitamos la adversidad. Él sabe que esa es la forma en que todas las cosas crecen. Pero lo que sí puedes escoger y por lo que sí puedes orar es por tener regocijo en medio del sufrimiento.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Bendito sea el nombre del Señor. No es solo la letra de un canto de alabanza. Es una declaración de fe dicha por un personaje bíblico que pasó por un sufrimiento increíble. Ahora Nancy nos explicará cómo responder a las aflicciones de la vida con la actitud de «Bendito sea el nombre del Señor». Ella continúa con la serie llamada Habacuc, del temor a la fe.
Muchas de ustedes ya han escuchado la historia de John Newton. John Newton vivió en los 1700 y fue capitán de un barco que traficaba esclavos. Se convirtió al Señor a los 23 años y finalmente fue pastor. También fue poeta y escritor de himnos. Es mejor conocido como el autor del himno Sublime Gracia, que ha traspasado la barrera del tiempo. John Newton conoció a Mary Catlett cuando ambos eran aún adolescentes y él era inconverso. A sus 23 años, él conoció a Cristo y su vida fue transformada. Y a los 2 años de su conversión, John y Mary, quienes se habían enamorado siendo unos adolescentes, finalmente se casaron. Mary y John realmente se amaban y tuvieron un matrimonio extraordinario en todos los sentidos. Newton no podía imaginar su vida sin Mary, así que siempre asumió que él moriría primero. Sin embargo, Mary fue diagnosticada con cáncer y después de una larga lucha finalmente murió la noche del miércoles 15 de diciembre de 1790, con su esposo de pie a su lado sosteniendo una vela en su mano. Ellos estuvieron casados por 40 años y tuvieron un matrimonio increíble. El domingo siguiente, 4 días después, John Newton subió al púlpito de su iglesia en Londres. Y estoy segura, al igual que ustedes, ya lo pueden imaginar, que la congregación debió haber estado pensando qué predicaría. Su amada esposa Mary acababa de morir. ¿Qué texto escogería? ¿Qué predicaría ahora? Newton escogió como su pasaje del domingo uno que él había estado reservando a través de su ministerio para usarlo en una ocasión como esta. Está en el libro de Habacuc y este era su pasaje. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que Newton estaba diciendo es, yo elijo el gozo, yo elijo el regocijo, no en mis circunstancias, porque en ese momento sus circunstancias eran horribles, sino que yo elijo regocijarme en el Dios de mi salvación. Y estamos hablando de este último párrafo, al final de Habacuc, que habla acerca del gozo en medio de la adversidad, el gozo en medio de la pérdida. Y aquí está un hombre, un profeta de Dios, que había visto la ira y el juicio de Dios. Dios le había dicho que los babilonios vendrían y que ellos iban a castigar al pueblo judío, que serían tomados en cautiverio. La adversidad se aproximaba y Habacuc sabía esto. Él no solo sabía que esto se aproximaba, sino que también sabía que en ese momento el pueblo de Dios se encontraba en una condición de apostasía. Las cosas eran negativas, sin esperanza y difíciles alrededor de él. Y habiendo aprendido que el justo por su fe vivirá, Habacuc decidió no dejar que sus emociones o sus circunstancias dirigieran su vida. Él decidió que él elegiría regocijarse en el Señor. Sabemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu y que es Dios quien lo da. Y mientras caminamos en unión y comunión con el Dios de todo gozo, el Dios de toda paz y el Dios de toda gracia, es su gozo el que brota dentro de nosotras. Podemos fabricar felicidad al controlar nuestras circunstancias hasta cierto punto. Pero cuando ya no puedes controlar tus circunstancias y tu felicidad se agota, ¿puedes aún tener gozo? Lo puedes tener si tu vida está arraigada en Dios. Aún a pesar del hecho de que el gozo es fruto del Espíritu, algo que no podemos fabricar, en cierto sentido podemos ver en el texto de Habacuc que tener gozo es una elección. Es un acto de nuestra voluntad. Yo me gozaré, dice Habacuc. Él no dice, creo que debo gozarme. Él está diciendo, yo elijo como un acto de mi voluntad, como una expresión de mi fe basada en lo que yo sé que es una verdad sobre Dios y sobre sus caminos, regocijarme. Estoy eligiendo la senda del regocijo. El apóstol Pablo entendió ese tipo de gozo. Él entendió lo que es ese tipo de elección. Sabía lo que era hacer ese tipo de elección, la opción de elegir el gozo. Así que él le dijo a los filipenses, elijo regocijarme en el Señor, no importa qué tan malas puedan ser mis circunstancias. Sí, los romanos me encarcelaron, me tienen encadenado. No tengo lo que el mundo considera como libertad, pero no voy a ser un hombre miserable. Me voy a regocijar en el Señor. Y puedes leer todo esto a través del libro de Filipenses. Regocíjense en el Señor. Me voy a regocijar en el Señor cualquiera que sea mi circunstancia. Después le dice a los filipenses, ustedes necesitan regocijarse en el Señor. Y tres veces les dice esto, regocíjense en el Señor. Es una orden, no es una opción si eres una hija de Dios. Si tú o yo estamos en circunstancias en donde no nos estamos regocijando, entonces no estamos siendo hijas de Dios obedientes. Digo, ¿acaso no es esto lo que estamos haciendo? Debemos entonces elegir la obediencia, elegir el gozo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, nos gozamos en las tribulaciones. Y eso está como en otro idioma para muchas de nosotras. Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde empieza toda esta progresión? Empieza eligiendo el gozo. Nos gozamos en nuestras tribulaciones. Hay aspectos del corazón de Dios, de sus caminos, de su amor y de su plenitud que nunca vas a poder experimentar lejos del sufrimiento. No es solo el sufrimiento que hace que esto ocurra. Lo que lo produce es regocijarnos en medio de nuestro sufrimiento. Y eso no significa que clamemos y oremos a Dios y le digamos, por favor, manda sufrimiento a mi vida. Tú no tienes que pedir sufrimiento. Dios lo va a mandar. Él sabe que necesitamos la adversidad. Él sabe que esa es la manera en que todas las cosas crecen. Pero lo que sí puedes escoger y por lo que sí puedes orar es por tener regocijo en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo dijo a los corintios, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y piensa en esto. Digo, una cosa es estar aquí sentadas, escuchando y hablando del gozo y tener nuestras Biblias abiertas y estar tomando notas y decir, estoy rebosando de gozo en mi sufrimiento. Pero cuando regresamos a casa o se pincha una llanta en el camino a casa o alguien dice algo que lastima nuestros sentimientos, ¿en dónde está el gozo? Y difícilmente puedes llamar a esas cosas sufrimiento. Pero el apóstol Pablo dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y quizás tú me digas, bueno, es que él es el apóstol Pablo. No, él es un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, con debilidades y tan propenso a las tentaciones, tristezas, desaliento, desánimo como nosotras. Pero él es un hombre que escogió que no iba a vivir de acuerdo a sus circunstancias. Él iba a elegir el gozo y iba a ser lleno del Espíritu Santo en lugar de ser lleno de su propia carne. Santiago lo dice de esta manera y lo vemos a través de todo el Nuevo y del Antiguo Testamento. Hermanos míos, y creo que también se refiere a las hermanas, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo llegamos a la madurez? ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo estamos firmes? Tú ves a esas personas y dices, ellos son unos gigantes espirituales. ¿Cómo llegaron ahí? Te voy a decir una manera en la que ellos llegaron ahí. A través de la aflicción. No es solamente por pasar por la aflicción. Todo el mundo pasa por aflicciones. Es la manera como pasas por las aflicciones. Las tienes como sumo gozo. ¿Sabes qué? Los hijos de Dios no deben quejarse. Ahora, yo me quejo, y mucho. Así que me estoy predicando a mí misma bajo esta convicción. Como hijas de Dios no debemos ser quejumbrosas, o murmuradoras, o protestar por todo. No debe haber ninguna circunstancia o situación en nuestras vidas en la que no estemos gozosas. Y eso no necesariamente significa que no nos tambaleemos o que estemos saltando de felicidad. Habrá lágrimas, habrá tristeza. Jesús sabía lo que era sentir una tristeza profunda. Pero en el fondo está ese profundo, fundamental y constante gozo que nada ni nadie nos puede quitar. A menos que nosotras mismas elijamos no tener gozo. No son tus circunstancias las que te quitan el gozo. No es el sufrimiento que hace que no tengas gozo. Es una elección de no caminar por fe la que produce en ti falta de gozo. Podemos elegir tener gozo en medio de nuestras aflicciones. Y sé que lo hago sonar muy fácil, pero no lo es. Sé que algunas veces vas a tener que decirle a tu carne, no me vas a controlar esta vez. Tenemos que decirle a nuestras emociones, mueran, desaparezcan. No me van a controlar. Esas emociones pueden ser muy poderosas, si lo sabes. Sé que es muy fácil para mí estar aquí y decir todo esto. Pero te garantizo que dentro de unas pocas horas o días de estar enseñando esto, voy a tener la oportunidad de practicarlo. Pero esa es la manera de Dios, es un camino de fe, el regocijarnos en todas las cosas. Y me encanta ese coro que algunas veces cantamos en mi iglesia. Bendito seas Dios. En la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú, aunque esté en medio del dolor, y si en valle de sombra estoy, te bendeciré. Bendito seas tú, cuando el sol brille sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú, en momentos de tempestad, en momentos de soledad, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das. Tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Así que es por fe. ¿Cómo viven los justos? Por fe. Por fe Habacuc declara, Señor, aún y si todo lo que yo considero necesario o significativo me es quitado, aún así, elijo tener gozo. Él se da cuenta que el gozo es una elección y que se encuentra en el Señor, aun cuando todas sus bendiciones sean quitadas. Y déjame decir que esto es lo que hace que nuestro mensaje como cristianas sea poderoso y creíble. Esto es lo que hace que nuestro mensaje sea irresistible para la gente que nos rodea. Verás, cualquier persona puede ser feliz cuando le aumentan el sueldo. No son solo los cristianos quienes tienen gozo cuando les aumentan el sueldo. Los no creyentes también pueden estar felices. Los ateos pueden estar felices cuando les aumentan el sueldo también. Pero lo que el mundo no puede entender es cuando pierdes tu trabajo, o pierdes un hijo, o tienes una enfermedad, o pierdes a tu pareja, y aún en medio de tus lágrimas, tienes gozo. Y el mundo se pregunta, ¿qué pasa? Y eso es lo que lleva a las personas que nos rodean hacia Dios. Cuando ellos ven que hay una fuente de estabilidad, de vida, de paz, de gozo y de gracia en medio de la tormenta. Eso es lo que hace que nuestro mensaje sea creíble. Un comentarista dijo, el libro de Habacuc comienza con un interrogatorio a Dios, pero termina con una intercesión a Dios. La preocupación es transformada en alabanza. El miedo se convierte en fe. El terror llega a ser confianza. El desánimo se resuelve con la esperanza. La angustia pasa a ser adoración. Y lo que empieza con un signo de interrogación termina con un signo de exclamación. La respuesta del por qué de Habacuc en el capítulo 1 se vuelve en quién con un signo de exclamación en el capítulo 2. Es Dios. Él es el quién. Y solo Dios es el único quien ha resuelto, pero quien no ha contestado todas las preguntas de Habacuc. Habacuc encontró a Dios como el único que le puede dar gozo en medio de la adversidad. Y entonces nos podemos regocijar hoy y en cualquier circunstancia, en cualquier etapa de la vida y con lo que el futuro nos traiga. Muchas de nosotras perdemos mucho tiempo preocupándonos por el futuro y preocupándonos por cosas que tal vez nunca sucedan. La aflicción vendrá, el sufrimiento vendrá. Si quieres ser como Jesús, puedes saber que vendrá. En medio de todo lo que acontece ahora y mirando hacia el futuro, nos podemos regocijar. ¿Por qué? Porque aun si lo perdemos todo, pero si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Si tú tienes a Dios, estás mejor que nunca. Y aun si no tienes nada más, estás mejor que todas las personas que tienen todo lo que este mundo puede ofrecer, pero que no tienen a Cristo, las incomparables riquezas de Cristo. Escucha, si tuviéramos que sufrir el martirio o un dolor insoportable y ninguna circunstancia feliz, desde ahora hasta que lleguemos al cielo, eso sería algo pequeño en comparación con el gozo eterno y la gloria que nos espera. Es por eso que tenemos que mantener las cosas en perspectiva, y eso es lo que hace la fe. Así que nos regocijamos ahora, no solo porque Dios es suficiente, sino porque tenemos que mirar hacia adelante, hacia nuestra esperanza futura, hacia ese día que por fe sabemos que no habrá más tristeza, ni más dolor, ni muerte, ni pérdida. Nos podemos gozar ahora, porque las tristezas de este momento, los problemas o los desafíos, no son el final de la historia. Nosotras anticipamos, por fe, un gozo eterno, un gozo sin final, paz y felicidad para siempre, y todo lo bueno en su presencia por toda la eternidad. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, considerando que lo son, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mantén esto en perspectiva. Eso es lo que hace la fe. Por eso, ese pasaje maravilloso de 2 Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo lista toda una serie de aflicciones que él está sobrellevando. Su vida es difícil, sirviendo al Señor y siendo perseguido por eso. Pero en 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 16, él dice, por tanto, no desmayamos. Muchas de ustedes han perdido la esperanza, están tentadas a rendirse. Los problemas y las presiones lucen tan implacables, lucen interminables. Tal vez han pasado años y tú aún vives en un matrimonio difícil y nada cambia. El apóstol Pablo dice, no desmayes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, esa parte que se comunica y que se relaciona con Dios, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea. Y pudieras decir, espera un momento, mi aflicción no es leve, no es momentánea. Si la pudieras ver como Dios la ve, y desde el punto de vista de la eternidad, te darías cuenta de que es leve y momentánea. Y quizás tú dices, duró mucho, duró 20 años, eso no me suena momentáneo. Bueno, 20 años es mucho tiempo, si esta vida es lo único que tenemos. Pero en la eternidad, ¿qué tanto son 20 años? Ahora, no quiero minimizar tu dolor, solo quiero que des un paso atrás y veas los retos de esta vida terrenal. Pienso en mi amiga Joni Erickson Tada, quien por décadas ha vivido en un cuerpo que no puede hacer lo que la mayoría de nosotras hacemos, totalmente dependiente de otras personas para cada función básica de la vida, y en mucho dolor y debilidad. Y aún así pienso en Joni como una mujer gozosa que en medio de su sufrimiento canta constantemente al Señor. Ella ha sido muy honesta en cuanto a sus luchas y la tentación del desaliento y del desánimo, pero ella es una mujer que dice, yo elijo caminar por fe y elijo creer que mi aflicción, así de grande como es leve y momentánea. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta aflicción no es solamente algo necesario que tengamos que soportar hasta llegar a algo bueno. Esta aflicción es lo que nos está preparando para algo bueno. Nos está preparando para pasar la eternidad en su presencia. Y luego en el versículo 18 de 2 Corintios 4, él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, estas son las aflicciones, sino las que no se ven, la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, se están alejando, son fugaces, se están yendo. Pero las que no se ven, la gracia, la misericordia, el amor de Dios y Dios mismo, son eternas. Y el apóstol Pablo dice, no desmayen, nosotros no desmayamos. Vamos a la siguiente ciudad donde Dios nos ha dicho que aflicciones y prisiones nos esperan. Y luego seguimos a la próxima y a la próxima después de esa. No como mártires, no simplemente manteniendo la cabeza fuera del agua, no solo sobreviviendo, sino creciendo, prosperando. ¿Eres tú una mujer gozosa? ¿Piensan las otras personas lo mismo? ¿Eres una mujer gozosa? Y no me refiero a una persona despreocupada o de personalidad burbujeante. Puedes ser una persona callada y ser una mujer gozosa. Puedes ser una mujer muy sociable y ser el alma de la fiesta, pero no ser una persona gozosa. ¿Tienes ese profundo e interno gozo que está arraigado en la fuente que es Dios? Me di cuenta mientras Dios escudriñaba mi corazón, mientras estudiaba este pasaje, que me quejo mucho más de lo que me gozo. Y entonces me pregunto a mí misma lo que te pregunto a ti. Si no eres una mujer gozosa, ¿por qué no lo eres? ¿Por qué no? ¿Estás caminando por vista y no por fe? ¿Has perdido de vista las promesas de Dios, la presencia de Dios, el futuro que tienes y la esperanza que es nuestra en Cristo? ¿Tienes tu mirada puesta en la meta? ¿Están tus ojos enfocados en las cosas del aquí y ahora para no poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu sufrimiento? Habacuc dice, aunque lo pierda todo, Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es realmente un fruto del avivamiento. Es lo que leemos en el Salmo 85. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti, en Dios, en el Dios de nuestra salvación?
Nancy Lee DeMoss ha estado hablando del gozo. La enseñanza que acabas de escuchar es una parte de la serie Habacuc, del temor a la fe. Una de nuestras radioescuchas comentó algo acerca de la enseñanza de Nancy sobre Habacuc y publicó este comentario en nuestra página. Mi esposo y yo hemos pasado por un tiempo de mucha dificultad en estos últimos 6 meses. Pérdida de trabajo, enfermedad, problemas financieros, todo eso se nos vino encima. Pero aún así, en medio de esto, yo puedo tener gozo en mi corazón. Muchas veces me veo prorrumpiendo en alabanzas. Gracias, Nancy, por enseñar que eso es posible en el Señor. Estudiar la Biblia es algo práctico. Te motivará a hacer cosas como cantar con gozo en medio de tiempos de dificultad. Si parece imposible decir, bendito sea el nombre del Señor, escucha la historia de un pastor que dijo esto a su congregación después del huracán Katrina, y esto será en nuestro próximo programa de Aviva Nuestros Corazones. Ahora vamos a orar por la gracia que necesitamos para expresar nuestro gozo hoy. Nancy.
La vida es dura. Hay tristezas, hay muertes. Toda la creación gime y sufre dolores esperando la adopción o el rescate de nuestros cuerpos. Y aún así tenemos esta esperanza que tú estás haciendo todas las cosas nuevas, que tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú siempre eres bueno, cumples tus promesas y tus propósitos eternos. Y todos estos problemas y dificultades, estas pruebas y aflicciones, nos están llevando a ese gran y santo propósito y a ese día, cuando la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Señor, nos unimos a ti, a tus grandes y eternos propósitos, y decimos que si es la aflicción la que nos ayuda a prepararnos, a nosotras y a nuestro mundo, para esto, entonces la aceptamos con gozo. En el nombre de Jesús. Amén.
Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.